El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta...
Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
Hola queridos amigos, estamos en el cuarto programa de este nuevo ciclo de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Este programa es grabado. Como siempre nos acompaña mi colega y amigo Agustín Teixeira.
Hola Agustín. Buenas noches Antonio, es un gusto estar compartiendo nuevamente al aire contigo.
Hoy nos encontramos con la visita de Internacional, la gran compositora argentino-italiana María Eugenia Luc.
¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
Bueno, María Eugenia Luc nació en 1958 en Rosario, Argentina, y actualmente reside en el País Vasco. Se formó en la Universidad Nacional,
Rosario.
De Rosario, y luego estuviste estudiando en Milán. Hoy nos dijiste de mañana en la masterclass que diste con Franco Donatoni.
Sí. Estuve estudiando en Rosario primero, después estudié con Francisco Krepfel en Buenos Aires y en el laboratorio de La Recoleta. De allí estuve en Italia con Franco Donatoni 3 años en la Civica Scuola di Milano y en la Accademia Chigiana di Siena. Y después decidí continuar los estudios en París, donde trabajé en l'École Nationale d'Aulnay-sous-Bois y en la Universidad de París 8, Saint-Denis.
Y también participaste de gran cantidad de cursos, pero uno de esos fueron los cursos latinoamericanos de música contemporánea.
Sí, que los recuerdo con muchísimo cariño. Los cursos latinoamericanos organizados por Corium Jaronian y por Graciela Parasqueibaidis. Comentaba hoy en la masterclass que era mi segunda venida a Uruguay y la primera fue justamente para los cursos en Piriápolis. Esta segunda venida para mí es casi como un homenaje a ellos. En aquel momento, año 86, yo recién estaba despegando con una joven estudiante de composición. Han pasado muchos años y ahora estoy aquí y me emociona.
Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿El espacio en el sonido es relevante para ti?
Sí, por supuesto que sí. Cualquier variable del sonido es relevante porque el espacio es una forma de organizar el sonido musical y el sonido se mueve en el espacio, el sonido se ubica en el espacio. Uno puede jugar con esto a través de la electroacústica, con un multitrack y muchas fuentes de salida de sonido. Puede hacerlo de forma acústica, con los instrumentos en escena o rodeando al público o moviéndose de una determinada manera. Y eso influye en la percepción de la música, por supuesto.
¿Qué nos has traído hoy para escuchar?
Bueno, yo he estado pensando diversas posibilidades y una de ellas, la que me pareció más interesante para este programa, es presentar un grupo de piezas que pertenecen a un mismo ciclo, que es el ciclo de Aire y Luz, que compuse casi inadvertidamente entre el 2008 y 2015, mejor dicho. Un grupo de 8 piezas, como decía, con formaciones muy distintas. Se llama De Aire y Luz y está inspirada en el Qigong. El Qigong es una técnica oriental de meditación y respiración y movimientos que practico y que intenté evocar a través de los sonidos musicales. El ciclo se llama De Aire y Luz porque, analizando la obra de una compositora a la cual admiro mucho y respeto mucho, que es Kaya Sariao, estaba analizando el final de su ópera L'amour de Luan, escrita allá por el 2000, y justo cuando está terminando, la gran orquesta desapareciendo en una nebulosa de sonidos junto con la electroacústica, ella pone en los últimos compases una aclaración. La música se transforma en aire y luz. Y a mí me pareció tan sugerente y tan apropiado para ese momento musical de la ópera, que me imaginé esa música transformándose en aire y luz. Una anotación que no ve nada más que el intérprete y el director. Nadie más ve esa, el público no conoce esta anotación. Y bueno, esta idea me acompañó muchos días y pensé escribir sobre ello. Comprendí que era una idea que me sugestionaba. Luz, energía, aire, respiración. La energía de la respiración, el chi kung. Chi significa respiración, soplo, aire. Kung, técnica, trabajo. Es el trabajo, la técnica de la respiración. Me imaginé el sonido como esa energía que va atravesando todas las piezas, impregnándolas de vida, de vitalidad, ¿no? Las 8 piezas que conforman el ciclo.
¿Y vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la primera de ellas, que es Yo, para septeto, flauta, clarinete, violín, violonchelo, piano y percusión.
Pero se puede, si querés, no sé, decir los intérpretes.
Sí, por supuesto. Todo el ciclo está hecho por 3 grupos. El ensemble Curaya, que es el que va a interpretar esta pieza.
¿Qué dije tú, el ensemble ese?
El ensemble es mi ensemble, soy la directora artística del ensemble, y el director musical, Andrea Cazzaniga, es quien ha dirigido todas las obras de este CD, de este ciclo. La orquesta de Euskadi, dirigida también por Andrea Cazzaniga, interpreta otra de las obras del ciclo. Y por último, Sigma Project, que es un cuarteto de saxofones español, que interpreta otra de las obras. Esta vez vamos a escuchar Yo. Yo significa continuo y es un planta. Está organizada en 3 partes: una parte inicial, una parte central y una parte final, haciendo una evocación de las 3 etapas de la respiración: inspirar, retener y expirar.
Bueno, escuchamos. ¿Qué acabamos de escuchar?
Yo.
Bueno, a mí me gustaría preguntarte por la cuestión del feminismo y la música, que es como una cuestión que está en este momento en auge, que existe como un reclamo de ciertos grupos de mayor espacio para la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y en el caso de la música, ¿y cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
A ver, yo todos los reclamos justos los voy a apoyar y creo que si es necesario un espacio para la mujer en cualquier área de la cultura o de donde sea, que no se da en su justa medida, me parece necesario que se luche por ello. Hay grandes compositoras en el siglo XXI y acabo de nombrar a una de ellas, a Kaija Saariaho, compositora finlandesa, nacida en 1952, que estudió en Finlandia, estudió en París, en este momento vive y trabaja en los Estados Unidos. Es una compositora muy productiva y con una estética muy cercana a la mía, y además que ha trabajado, incursionado por muchísimas áreas: electroacústica, acústica, orquestal, teatral, etc. Pero también hay muchísimas otras compositoras, tal vez más jóvenes: Chaja Chernowin, Rebecca Saunders, Olga Nerwitt, no sé, hay muchísimas compositoras, Suriñe Gerenabarrena, compositora vasca, que en este momento, más allá de los movimientos feministas a los que aludes, ya solamente por su obra están donde tienen que estar.
Pero en tu caso, ¿no te gusta, por ejemplo, los festivales o los conciertos puramente dedicado a mujeres o sí.
Mira, yo he participado en alguno de ellos, me han invitado y por supuesto he participado, no los rechazo. Uh-huh. Y además creo que es una forma de apoyar también. Uh-huh. Pero prefiero, si me dan a elegir, prefiero cualquier actividad que sea más abarcativa, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, uh-huh, heteros y gays. Prefiero compartirlo. Además, realmente un concierto, un festival, es un espejo de lo que está pasando. Y justamente para ver la mayor variedad es interesante que haya de todo, ¿no?
Sí. Bueno, volviendo a temas musicales, ¿qué piensas en la creación interdisciplinaria? Por ejemplo, la ópera, ballet, la performance.
Sí, bueno, la creación interdisciplinaria para mí es uno de los centros de mi trabajo. Investigo sobre la creación interdisciplinaria, hago creación interdisciplinaria desde hace muchísimos años. Tal vez el comienzo fue un poco fortuito, como todos los comienzos, de estudiante. Un bailarín se interesó por un cuarteto de cuerdas mío, mi primer cuarteto de cuerdas, y un día me llamó y me dijo: he hecho una coreografía y la voy a presentar en el teatro tal, ¿querés venir? Y yo, vale, qué bien. Y fui. Y me fascinó. Y a partir de ahí surgieron más oportunidades con compañías, con performers individuales, con diseñadores, con pintores, con videoartistas, con... Y finalmente, ya establecida en el País Vasco en los años 2000, inicio de la década del 2000, tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Bellas Artes, sonido para el audiovisual, donde mi trabajo era esencialmente con artistas plásticos. Y hacer un trabajo de creación sonora para que ellos comprendieran la forma de crear el sonido en el audiovisual. Por supuesto, trabajábamos en aquel momento con técnicas electroacústicas, pero me acercó muchísimo también a la problemática del artista plástico. En estos momentos, bueno, he hecho muchas obras interdisciplinarias que involucran la danza, que involucran el audiovisual, el cine, el corto, la ópera, soy la responsable de la materia creación interdisciplinaria en música en el Centro Superior de País Vasco.
Sí, hay como, en sentido, de dos formas, porque hay una forma que puede ser interdisciplinaria, que el compositor, como en el caso de Wagner, hace la obra de arte total y hace todo, hace el libreto, bueno,
menos... Sí, pero no canta.
Pero no canta. Y hay otro caso, es que el compositor...
Es un chiste lo del no canta. Sí. Ver, todo no puede hacer.
Todo no podía hacer. No, y tampoco la escenografía.
Pero sí es cierto que Wagner, en Bayreuth, además, tenía todo a su disposición. Absolutamente todo. Incluso la iluminación. Incluso ideaba iluminaciones idóneas para los distintos momentos. Fíjense, estamos hablando de 1850, 1860. O sea que estamos hablando no de la tecnología que tenemos ahora para iluminar, ¿no? Él trabajaba el libreto, él trabajaba la música, él diseñaba la iluminación, tenía su teatro para ver el trabajo de decorado, etc. En este momento, y él hablaba de la obra de arte total. Total. En su ópera. El día de hoy, qué sé yo, tenemos muchos formatos interdisciplinarios, y por decir alguno de ellos, el cine, por ejemplo. En el cine está el director de cine, pero está el director de fotografía y está el técnico de luces y está el director de escenografía, y está el director de diseño de ropas, y está el músico, y está el ingeniero de sonido, y están los que... O sea, cuando uno ve los créditos que aparecen al final de la peli, ves que hay un equipo de trabajo infernal.
Sí, sí, es verdad. Conectando a Wagner con la otra pregunta, el texto, la música, la concordancia, ¿para ti es muy importante?
Hombre, claro, si no... el texto... cuando uno decide utilizar en música texto, lo hace por algo, ¿no? Está tratando de decir algo. A lo largo de la historia hubo todo tipo de posicionamientos. Desde el comienzo del 1600, con que el texto era lo principal y la música secundaria, y en el 1700 la música era esto y el texto aquello. Bueno, yo creo que cuando un compositor decide trabajar con un texto poético en una chanson, en un lied, en una obra en la que se utilice texto poético o texto narrativo, lo hace para transmitir algo muy específico, además de la evocación que puede promover la música. Y en esa conjunción es donde yo creo que el compositor trabaja, debería trabajar. De hecho, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, todos los grandes compositores han hecho un uso sumamente profundo, profundizado de la relación música y texto.
Sí, hay infinidad de compositores, me hace la memoria Schubert, Wagner.
Bueno,
Monteverdi.
Evidentemente, sí.
Y bueno, ¿qué otra obra has escogido para que escuchemos?
Bueno, mira, yo había traído varias obras del ciclo de Aire y Luz, inspirado en el Qigong. Hay otra obra que se llama Xi, X-I se escribe. Sí. Xi es para orquesta de cámara.
¿Y los intérpretes de esa orquesta?
Esta orquesta, que está formada por el ensemble Kuraya, por 12 músicos del ensemble, que son maderas a uno, flauto, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, percusión, piano, arpa, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Fue una obra estrenada por el grupo Barcelona 216, dirigido por Ernest Martínez Izquierdo en España, y fue la segunda pieza escrita. Es una obra del 2009. Xi significa suave. Está organizada en 7 secciones que forman un arco simétrico, y se traduce en cada uno de los gestos que aparecen en esta obra esta delicadeza, esta suavidad.
Bueno, entonces escuchamos Xi. Thank you.
Thank you.
Bueno, escuchamos G para orquesta. Y siguiendo con la entrevista, ya que mencionaste antes de escuchar esta obra que estaba dividida en siete partes simétricas, hoy también en tu curso estuviste hablando sobre la comprensión perceptiva. ¿Qué nos puedes decir de eso?
De la simetría. Bueno, a ver, por empezar, como decía, que el ciclo de aire y luz, el ciclo que estamos escuchando, del cual hemos escuchado dos obras, un septeto y una obra de cámara, de orquesta de cámara, se inspira en las técnicas respiratorias del Qigong. La respiración de por sí es una simetría. Inspiración, expiración. Y a veces inspiración, retención, expiración. Podemos hablar de un ciclo de dos o un ciclo de tres segmentos. Inspirar, retener, exhalar, inspirar, exhalar. Por lo tanto, partiendo desde ese punto de vista, como evocativo de esta simetría respiratoria, todas las piezas tienen una simetría en su esquema formal. La simetría en nuestra percepción favorece nuestra percepción. Encuentra mucho más sencillo y agradable, intuitivamente, naturalmente. No es una cuestión cultural ni un condicionamiento educativo. No, no. Es algo que nos pasa a nosotros, latinoamericanos, a los asiáticos, a todos. Favorecemos las formaciones simétricas. Esto lo estudian escuelas psicológicas. Y estas formaciones simétricas no son formaciones evidentemente, no necesariamente. Es más, es mejor que no sean evidentemente simétricas. Hay una simetría estructural que sostiene la obra en sí. Y esta simetría me estoy refiriendo tanto a la simetría sonora como a la simetría visual en un cuadro, en una fotografía, la simetría en cada uno de los estímulos que nos llegan a nosotros a través de la percepción.
Pero, ¿vos considerás que el compositor conscientemente tiene que trabajar?
No, yo no creo que nadie tiene que hacer nada. Yo digo lo que yo decidí con total libertad y con gusto hacer. Y a mí, no sé, hay obras de Bach que están trabajadas con una tal rigurosidad de simetrías que, bueno, en el arte de la fuga hay partituras que la puedes dar vueltas 180 grados y tienes otra fuga. Y esto está hablando de una maestría en el trabajo del contrapunto y que no es otra cosa que una forma de simetría. Obras clásicas, obras de musicales o incluso literarias, pero bueno, me voy a referir a lo musical. En Mozart encontramos obras que están trabajando con proporción áurea, ¿no? Y que es una forma de simetría.
Sí, ahora vamos a seguir escuchando otra obra tuya.
Sí. ¿Cómo no? Hay una obra que se llama One, que está escrita en 2010. Fue un encargo del Taller Sonoro para el Festival de Badajoz. La grabación que vamos a escuchar es el Ensemble Curaya, ya que es una grabación de estudio. Dirigidos por Andrea Cazzaniga, flauta Xavier Calzada, Sergio Barranco clarinete, saxofón Alberto Mielgo, percusión Elura Rieta, piano Berta Fresco, violín Luis Ibiricu, violonchelo Belén Fernández. One significa lento. Lento como idea dentro de la técnica del Qigong, ¿verdad? En esta partitura, que también tiene tres secciones, exploro diferentes formas de la sensación del lento, de lentitud. La primera a través de una pulsación constante. Es un ritmo pulsado que está dado por la marimba. Bum, bum, bum. Regular. En la segunda, a través de una gran masa sonora que evoluciona muy, muy, muy lentamente, con pequeños trazos muy tenues en el piano. Y por último, un solo de saxofón en un páramo sonoro final, la última sección, con ecos y resonancias y la soledad y la lentitud de un saxofón alto, que juega con ecos en la flauta, en el clarinete y en otros instrumentos. En las tres secciones, muy contrastantes entre sí, se ven distintas facetas de esta idea, de esta sensación de lentitud.
Bueno, entonces escuchamos.
One.
Thank you. Bueno, proseguimos con el programa. Y una última pregunta que te voy a hacer es... Muchas de tus obras tienen títulos espirituales, vamos a decirlo así. ¿Tú eres más de la postura de la música absoluta, de la música descriptiva, o ambas? ¿O un intercambio de ambas? ¿Y qué te lleva a hacer títulos espirituales o a veces con referencia a dioses egipcios, por ejemplo?
Hoy hablábamos en una masterclass que hicimos en la Escuela Universitaria de Música, hablábamos de distintas posibilidades que tiene el sonido, la música, ser música pura, música de programa, música de ballet, música de película, música de arte sonoro, en fin, de óperas. Yo creo que todas las músicas son interesantes y he hecho y me gusta hacer toda la música que pueda, sea para creación interdisciplinaria, sea para creación de música pura. No encuentro que haya una algo mejor que otro, sino que hay momentos donde compositores quieren escribir para orquesta, otro para electrónica, otros momentos para voces, otros para danza, en fin. Sí, entiendo que el trabajo interdisciplinario ocupa cada vez más para nosotros un lugar muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir en una realidad de múltiples estímulos visuales, sonoros, interactivos, etcétera. Y lo interdisciplinario nos va interesando al público cada vez más. También estos pienso que son modas que pasan, que llegará un momento donde pasarán otras cosas. Y con esto contesté la mitad de tu pregunta. La otra mitad en cuanto a lo espiritual. ¿A qué te refieres?
O sea, eso no hace referencia, por ejemplo, una música tuya tiene texto de los Salmos.
Sí.
Y los Salmos es una, por ejemplo, es un texto bíblico.
Sí.
Supuestamente atribuido al rey David.
Exactamente. Ese texto lo elegí porque no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión a quién iba dirigido. Fue un encargo del grupo vocal Exaudi Vocal Ensemble de Londres y justamente Exaudi significa escucha. Me pareció muy sugerente el nombre de ese ensemble y me pareció muy sugerente poder elegir textos en latín que hablaran de Exaudi, de escuchar, y todo lo que tuviera que ver con la escucha. Esto me pareció, pero no porque fuera una cuestión religiosa. Entonces elegí los textos de los Salmos justamente porque allí encontraba todo tipo de Exaudi. Chikun también podría hablarse de este ciclo que estamos escuchando como un ciclo espiritual, porque estoy hablando de la respiración, de la meditación, del ser. Esta noche, bueno, en el concierto que habrá esta noche.
Produce al público, le digo que es un programa grabado, como dije antes. Y esta noche se refiere al martes, que ya pasó el día que se emite el programa.
Vale, sí. El concierto del martes por la noche escucharemos Apocalipsis. Apocalipsis también está sobre textos del Nuevo Testamento. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis es una denuncia a la autodestrucción que estamos viviendo del ser humano por el ser humano, del ser humano de su entorno, de su medio, de su ecosistema, de la naturaleza. Y justamente elijo los textos del Apocalipsis porque me parecen tremendamente, como verán en el concierto de la noche, tremendamente sugerentes y claros en esto. Yo no lo hago por una razón religiosa ni lo hago por una razón espiritual, Sí creo que la música puede ocupar diferentes expresiones. Puede ser denuncia, puede ser reivindicación, puede ser una catarsis del compositor, o puede ser un momento de reflexión para el compositor y para el oyente, en donde el oyente también pueda encontrar un momento de calma y de armonía y de equilibrio que tal vez en otro momento no lo encuentra en su vida cotidiana.
¿Hay posibilidad de escuchar de tu obra en internet para los escuchas que quieran investigar?
Sí, en Spotify, en mi propia web, en YouTube. En Spotify el ciclo que estamos escuchando está, así como otras obras electroacústicas. En YouTube hay obras instrumentales, vocales, sí.
No, y también es una cosa que es relevante para el que pueda ir a Buenos Aires. Se va a estrenar una obra tuya. No, estrenar no, se va a estrenar en Buenos Aires, quiero decir.
En Buenos Aires se va a estrenar una obra que se estrenó en España, que se llama Hu.
Que es el dios del sonido.
El dios de egipcio del sonido, de la mitología egipcia.
¿Y eso qué día va a ser para la gente que esté para...?
El 4 de mayo en el Centro Cultural Kirchner.
Precioso.
Con la Orquesta Nacional de Buenos Aires.
Bueno, están todos invitados, los que puedan ir. Y bueno, los vamos despidiendo del programa. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de esta entrega. Agradecemos a nuestra invitada.
Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí, haberme invitado a participar.
Y bueno, para mí ha sido un gusto también estar compartiendo al aire. Y vamos a escuchar una obra para despedirnos,
¿no,
Antonio?
Sí, vamos a escuchar una obra.
Sí, es la obra Jing para Orquesta Sinfónica del ciclo de Aire y Luz, tocado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigido por Andrea Cazzaniga. La obra se estrenó en Rosario en el 2013, en Argentina, y fue dirigida por Nicolás Raus.
Y bueno, también queremos decir a los oyentes que el próximo jueves vamos a entrevistar a la compositora uruguaya Sofía Sheps, y agradecerle también al operador Diego Varela. ¿Y escuchamos?
Jing.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.